Bueno, la vez pasada vimos la parte 1 del Islam, qué era el Islam, y vimos la parte histórica de dónde sale el Islam, la parte de la historia, quién fue Mohammed, de dónde salió, qué pasó ahí entre la Meca y Medina, cómo surgió esta idea del Islam, de dónde viene el Corán y de dónde viene esta revelación del Corán. Bueno, hoy vamos a ver un poquito más a fondo lo que es la teología islámica en comparación con lo que es la teología cristiana. ¿Cuáles son los conceptos del Islam? ¿Cómo son compatibles con el cristianismo o no? ¿Se oponen o no? ¿Son contrarios o son, sí, son paralelos? Y hay algo que me parece curioso. Una vez, hace un par de meses, puse un artículo en mi página acerca de falsos maestros y falsos apóstoles. Y curiosamente, siempre que pongo de esto, siempre salen los críticos. Y está bien, no me preocupa que me critiquen. Pero yo lo que les digo a las personas cuando hablo de falsos maestros, y no es que esté dedicado a eso, no es mi... No es mi pasatiempo favorito ir a denunciar falsos maestros, pero es interesante que cuando me critican, sale este pasaje de Juan, donde habla Jesús y dice: cuidaos de los falsos profetas, es en Juan 16, cuidaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Esto es algo que Jesús nos encomendó, no lo estoy haciendo por gusto, no es porque a mí me gusta que me critiquen. Es algo que nos mandó Jesús a tener ¿qué? ¿Qué dice la primera palabra? Cuidado, a tener cuidado. Y la palabra que usa ahí, prosequete, aquí en el griego, prosequete, es algo activo. Es como el perro que está en las laderas cuidando del rebaño. No sé si vieron alguna vez las caricaturas de la Warner Brothers del coyote y y había un perro así con todos los pelos así encima y que se dedicaba a cuidar a los rebaños, y uno pensaba que no veía nada el perro, pero todo lo veía, todo lo veía. Y bueno, me recuerda eso, que no es algo que tenemos que estar enfocados en falsos maestros, pero es algo que debemos estar atentos y algo que se le debe dar la debida atención. A Mark le preguntaba, un amigo le preguntaba: ¿por qué la gente no se da cuenta y siguen a tantos falsos maestros? Y lo que Mark contestaba se me hizo muy, muy acertado. Él dice: posiblemente porque la gente está tan ensimismada, tan egoístamente centrada en sí, que cualquier mensaje que exalta al individuo, algo que ya creemos o que ya nos agrada, que nos autosatisface o que ya aprobamos, ¿sí?, es el que nos llama la atención y aceptamos como verdad, aunque sea falso. Tenemos una generación que mide la verdad con sus sentimientos en lugar de medir con la realidad y objetividad de la escritura. Y ese es el problema del relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es decir, bueno, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad, cada quien tiene su verdad, y mi verdad con B chica es tu verdad con B grande, y no nos metamos, ¿sí? Bueno, pero ¿qué es? ¿Cuál es el problema con esto? El problema es que existe un mundo, ¿sí?, un universo, y nosotros tenemos aquí una percepción, pongámosle esto que son como los lentes a través de los cuales vemos todo. Esta percepción puede estar distorsionada. A lo mejor yo tengo una percepción equivocada de la realidad, pero cuando yo expreso algo del universo que refleja lo que realmente es en el universo, lo que realmente existe, cuando yo hago una relación fidedigna entre lo que es el universo y lo que estoy expresando, entonces estoy hablando verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad es simplemente explicar de modo fiel la forma en que es la realidad. ¿Sí me explico? Es explicar de forma fiel lo que es la realidad. Ahora, no es como ir a la heladería, ¿sí? A mí me gusta la vainilla y a lo mejor a alguien más le gusta el chocolate. A mi hija chiquita le gusta el chocolate. Yo nunca pido chocolate porque me gusta más en pastel, no en helado, el chocolate. Pero es verdad que a mí me sabe mejor el chocolate. Pero si yo digo la luna es de queso, estoy reflejando, tengo una falsa creencia que no va adecuada a la realidad. ¿Sí? Ahora, si yo puedo decir lo que quiera de la luna de queso, pero no quiere decir, el que yo crea que es de queso no la hace de queso. ¿Sí? Y aquí tenemos que tener cuidado con esto, porque muchas veces ahora estamos midiendo la realidad conforme a lo que a nosotros nos gusta, no conforme a lo que es la realidad. Seguí aquí hablando de esto, y un poquito es lo que pasa con el Islam. Nosotros como cristianos debemos estar comprometidos con la verdad, ¿sí o no? Déjenme hacerles una pregunta capciosa. Pregunta capciosa de test. Si el Islam fuera verdadero, ¿deberíamos hacernos musulmanes? ¿Sí o no? Sí. ¡Claro! ¿Por qué? Porque debemos apegarnos a la realidad. Si el cristianismo fuera falso, ¿deberíamos seguir siendo cristianos? ¡No! ¡No! Y Pablo mismo lo dice. En 1 Corintios 15 dice que si Cristo no resucitó, estamos perdiendo el tiempo. Váyanse a su casa y disfruten, y coman y beban. Pero, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué creemos? Y no es pregunta, es afirmación. Estamos acá porque creemos que el cristianismo es verdad. Entonces, el cristianismo es verdad a exclusión de las demás religiones. ¿Sí me voy a explicar? Entonces, somos buscadores de la verdad y como tales vamos a buscar cuáles son entonces las diferencias o similitudes entre el Islam y el cristianismo, porque cuando uno los ve superficialmente, pueden ser muy similares, como estas dos plantitas. Es una plantita que acaba de germinar. Pero cuando la vemos a fondo, cuando empezamos a ver de dónde viene su material genético, nos damos cuenta que la planta de acá es un girasol y la planta de acá es un roble. Muy similares en su superficie, pero diametralmente distintas cuando empezamos a analizarlas a detalle. Entonces, metámonos, ¿qué es el Islam? Bueno, el Islam, la palabra Islam significa el Dios, perdón, la palabra, sí, Islam, quiere Alá, perdón, la palabra Alá quiere decir el Dios. Es decir, si ustedes fueran a Arabia y encontraran cristianos árabes, que los hay, ¿sí? Hay cristianos árabes. Si ustedes les preguntaran la palabra que ellos utilizan para Dios, ¿sí? Cristianos, utilizarían la palabra Alá. Es simplemente la palabra, ¿sí? Arábica para referirse a Dios. Ellos leen de derecha a izquierda, de hecho, como el hebreo, porque es un lenguaje también semítico, como el siríaco, lo que hablaban en las tierras de donde vino Abraham, ¿sí? De la tierra de Ur, de los caldeos, ahí hablaban el ugarítico, y es una lengua semítica, el siríaco, el arameo, el hebreo, todas estas son lenguas semíticas, y se leen de derecha a izquierda. Entonces aquí el palito este es una A, doble L, y esta, ven cómo parece una A. Esa es la palabra la, y estos simplemente son acentos que te dicen cómo poner vocales y dónde se acentúa la palabra. Pero esa es la palabra Alá en árabe. Y En hebreo, la palabra él, sí, él, se utilizaba mucho para Dios, ¿sí? Elohim viene de esa raíz que es la misma palabra, pero con raíz plural, ¿sí? No es un Dios monolítico, ¿sí? Entonces, esa es la palabra, viene de la palabra Dios. Ahora, preguntaba la vez pasada, y vamos a hacer la encuesta de nuevo. ¿Es el Dios del Islam el mismo Dios de la Biblia? ¿Quién dice que sí? Sí, no, la bajó Cindy, rápido. ¿Quién dice que sí es el mismo Dios el del Corán que el de la Biblia? ¿No? La vez pasada había unos por ahí. ¿Ya se arrepintieron?
Para ellos proviene de Abraham. Uh-huh. Entonces está la raíz de Ismael.
Ahí lo vamos a ver ahorita. Eso lo vimos la vez pasada. Ajá. Lo vimos pasado.
Una perspectiva diferente.
Ajá. Entonces, ¿es el mismo o no? Bueno, vamos a ver. Dice Cindy que no. Entonces, lo que sucede aquí es que Mahoma o Mohammed lo que hizo fue enseñar el Islam como la revelación o la restauración de la revelación original que Dios dio al hombre. Eso es lo que ellos creen. Creen que el cristianismo fue corrompido con el tiempo y entonces la gente ahora necesita una revelación más correcta, ¿sí? Y más autoritaria del último profeta que ellos consideran que fue Mahoma, ¿sí? Eso es lo que ellos piensan, que sí hay verdad en las escrituras, pero que fueron corrompidas. Ahora, ¿de dónde vienen los nombres de Islam y cristiano? Bueno, muy, muy sencillo. La palabra Islam tiene una raíz de tres letras, ¿sí? Y les decía que muchos de los lenguajes semíticos tienen similitudes. Entonces, esta raíz SLM lo que quiere decir es paz, ¿sí? Esa es la raíz para la palabra paz. O también la raíz para la palabra sumisión. Esto es muy importante en el mundo islámico, ¿sí? SLM, sumisión. Pero es interesante que si usted va a Israel, le van a decir shalom. Es la misma raíz, SLM, shalom. Y puede ser para saludarte o para decirte adiós, pero te van a decir shalom, ¿sí? La paz sea contigo. Es la misma raíz. Ahora, si uno le pone una M enfrente, ¿sí? Quiere decir, la M quiere decir el seguidor de, ¿sí? El seguidor de. Y de ahí viene la palabra musulmán, ¿sí? El que sigue la paz o el que sigue la sumisión. Entonces, ¿qué quiere decir Islam? ¿Sí? Ven aquí, S, L y M. ¿Sí? Quiere decir el que sigue. Bueno, para ellos toman esta acepción de sumisión. ¿Sí? El que sigue la sumisión. Entonces, el propósito del ser humano en el Islam no es del ser redimido, no es del tener, el de ser librado del pecado, es simplemente el de someterse a Dios como esclavo. ¿Sí? Es una analogía muy correcta, sería convertirte en esclavo de Dios, en someterte a Dios a manera que eres prácticamente su esclavo. Ahora, cristiano, ¿qué quiere decir cristiano? Bueno, Cristo, ¿qué quiere decir? Es la palabra griega para Mesías, ¿sí? Entonces, el Mesías, y si le agregamos una raíz por ahí, cristiano simplemente quiere decir el que sigue al Mesías. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Bueno, somos seguidores de Cristo. Y ahí en Hechos 11:26 fue donde se les llamó por primera vez a los cristianos, cristianos. ¿En dónde fue? En Antioquía, el centro de operaciones de Pablo, de donde mandó todos sus viajes misioneros. Y la palabra cristianismo, ¿cuándo fue la primera vez que se usó? Bueno, ya lo vimos, uno de los padres de la iglesia, Ignacio, en el año 105 fue el primero que utilizó la palabra cristianismo para referirse al movimiento de la iglesia de los seguidores de Cristo. Entonces, ahí están dos diferencias importantes entre cristianismo y el Islam. Vamos a analizar varias cuestiones. Vamos a analizar varias cuestiones de escritura, de Jesús, de conversión y cómo sucede esto en ambas religiones. Primero, la escritura que ellos tienen obviamente es el Corán. Y el Corán, les decía la vez pasada, que fue una revelación que Mohammed o Mahoma obtuvo del ángel Gabriel. ¿Recuerdan? Y el ángel Gabriel le dio esta revelación en una cueva, en un monte, en el monte Hira. Y ellos se refieren, una cosa que me preguntaste, Elizabeth, al principio, que si creen en el Espíritu Santo, no. Pero cuando la Escritura se refiere al Espíritu Santo o el Corán se refiere al Espíritu Santo, se está refiriendo al ángel Gabriel. ¿Sí? Entonces, para ellos, el Espíritu Santo que reveló la Escritura a Mohammed no es el Espíritu Santo como nosotros conocemos. ¿Ven el problema con las definiciones? Hay que ver las definiciones, porque si uno le pregunta, ¿crees en el Espíritu Santo? Sí, claro. Pero el Espíritu Santo del que tú estás hablando no es el mismo que ellos están hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque uno de los más grandes pecados para ellos es el unir a Dios a cualquier otra cosa. Entonces, para ellos la Trinidad es una gran herejía. ¿Sí? Sigamos. Palabra. Y bueno, ¿qué es lo que dice el Corán? ¿Sí? El Corán está dividido, el Corán está dividido en capítulos que se llaman suras. Y están y cada sura está subdividido. Entonces ustedes pueden leer un Corán en español, los hay en línea, muchísimas traducciones distintas. ¿Qué es lo que dice el Corán de sí mismo en el sura 32? Dice, no hay duda que la revelación del libro, o sea el Corán, proviene del Señor del Universo. Sin embargo, dicen otras personas, él, sí, o Mohammed, lo ha inventado. Pero el Corán es la verdad que procede de tu Señor. ¿Sí? Entonces, para ellos es la escritura infalible. Y por el otro lado, ¿qué dice la escritura? Bueno, la escritura en 2 Timoteo 3:16, la Biblia dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, hay una gran diferencia. El Islam fue un dictado del ángel Gabriel que Mohammed memorizó, pero él no lo escribió, sino que lo transmitió oralmente a sus seguidores, a sus discípulos, y después de que él murió, entonces ellos escriben las memorias de Mohammed y se convierte eso en el Corán. Les decía la vez pasada que ellos lo consideran dictado de Dios. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos similar a esto? Bueno, lo único que tenemos similar que fue prácticamente escrito por Dios directamente son los 10 mandamientos, Éxodo 20. ¿Sí? Pero la palabra aquí que usa segunda de Timoteo es muy singular. ¿Sí? La palabra inspirada viene de una palabra de dos raíces, teo, pneustos. Pneustos, ¿qué quiere decir? Aliento, ¿sí? Entonces, quiere decir, esta palabra inspiración quiere decir que la escritura viene del aliento divino, de la boca de Dios, pero esto no quiere decir que Dios destruyó el libre albedrío de las personas y se convirtieron en robots en el momento en que estaban dictando. No es así, sino que que Dios utiliza la personalidad de la del escritor. No, cuando Pablo escribe, no pierde su personalidad como escritor, no pierde su libre albedrío. Pero al mismo tiempo Dios utiliza al hombre para dar su mensaje perfecto a la humanidad. Y ese mensaje es el mensaje de redención. Entonces, hay esa gran diferencia entre lo que es la inspiración divina y lo que es el dictado prácticamente que los musulmanes consideran de la escritura. Y ahí es donde entra el contexto, porque en el Islam, obviamente, tienen también ellos sus reglas de interpretación, tienen una doctrina. Y a veces esto hace confuso el poder entender bien el Corán. Tiene una doctrina que se llama de abrogación. Y en esta doctrina lo que dice es que los pasajes, los últimos pasajes que escribió o que dictó del Corán, los últimos pasajes del Corán tienen mayor validez que los más antiguos, ¿sí? Entonces, los suras que se escribieron después son los que tienen mayor autoridad sobre los que tienen menor autoridad. Y así es como ellos se deshacen de supuestas contradicciones, ¿no? Dicen, bueno, es que se abrogó el pasaje anterior y el más válido es el último que tenemos acá. Esa es la doctrina de abrogación en el Islam.
¿Por qué sigue siendo ¿por qué lo cambian? ¿Porque todavía puede seguir, según ellos,
no, sí, sí,
dictándoles nuevas cosas? ¿O qué?
No, porque en la vida de Mahoma hubo diferentes etapas. Está la etapa en la Meca, está la etapa en Medina. En la etapa de en Medina, pues era muy tolerante porque lo estaban persiguiendo. Entonces les dice, no, pórtense bien, no hagan olas. Pero luego dice, pero si ya están en oportunidad de someter al infiel, háganlo. ¿Sí? Se fue adaptando. Entonces, si uno lee el Sura 9, por ejemplo, que fue de los últimos que se escribió, es de los más agresivos, porque ya estaba con todo el poder. Ajá.
Nosotros, pues los judíos también tienen su parte oral, ¿verdad? Uh-huh. Cuando en Babilonia, que no los dejaban, por ejemplo, buscar la palabra, venía mucho la enseñanza oral.
Sí, es parte de la cultura, y de hecho en el Nuevo Testamento también. Sí.
Con respecto a eso, ¿qué diferencia hay entre estos dos dictados? El de nosotros no está escrito, me imagino, era el de los judíos.
Sí, muy buena pregunta. La diferencia es esta. La diferencia es que tienes un dictado divino que ellos consideran que fue palabra por palabra. En la tradición oral, por ejemplo, de los hebreos, lo que ellos hacían tenían una estructura semirrígida donde tenías un mensaje y el centro del mensaje no cambiaba. Por ejemplo, ¿qué es lo que no cambiaba? Sabemos que de esa forma fue como se transmitió el Nuevo Testamento, y hubo un periodo entre el año 30 o 33 cuando muere Jesús y cuando se escriben los evangelios, que de hecho el primero que escribió fue Pablo. Pablo escribió antes que se escribieran los evangelios. Entonces tienes ese periodo de tiempo, y ¿qué es lo que pasó en este periodo de tiempo? Bueno, hubo una tradición oral que se transmitió. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes un núcleo, y este núcleo se autocorrige por la misma sociedad, por los mismos testigos. Entonces, por ejemplo, si estuvieran vivos los 12 apóstoles, y tú llegas y dices, bueno, Jesús resucitó el cuarto día. No, espérate, eso es importante. No resucitó el cuarto día, resucitó el tercer día. Entonces, la misma sociedad se autocorrige. La diferencia con el Islam es que ellos lo consideran dictado divino y no hay intervención social ni de nada. Es lo que dijo Gabriel, lo que dijo el ángel Gabriel, lo que dijo Mohammed, y lo que escribieron fielmente palabra por palabra. El problema con esto es que después de que muere Mohammed, hay como 5 o 6 o varias diferentes versiones del Corán, y el primer califa, Umar, dice, no, agarra a su mejor escriba y le dice, dame la versión correcta y las demás las quemaron, prácticamente.
Y si hubiera sido, si fuera un dictado de Dios, tendría que haberlo escrito el mismo Mohammed, porque ya después sería una copia de algo que
sí, dijimos, ¿no? Y él no lo escribió. Sí.
Y él no lo escribió.
Como comentario y no como polémica. La tradición oral es tradición oral. Realmente lo que el hermano está hablando es sobre el Talmud. Es decir, varias de las enseñanzas que se dieron en el pueblo judío que se transmitían oralmente. Y hay que verlo prácticamente, es como uno. Uno puede decir una cosa y otra persona dice otra. Entonces llegó un momento en que la sociedad, es decir, los cristianos, se pusieron de acuerdo y dijeron, no, a esto le vamos a darle una formalidad y decir, esto es la escritura, la enseñanza y de aquí en adelante. Porque habían iglesias grandes y habían iglesias pequeñas. No siempre se hablaba lo mismo, como con el didáquilo, el didáquilo, ¿verdad? Esto es similar. Tal vez sin ser polémico, todavía entra otra parte muy importante, ¿sí? Que es la gran polémica de la sola escritura, versus el tener la tradición y además contemplarlo como parte de la enseñanza de la vida cristiana. Es otro punto muy diferente.
Bueno, gracias. Sí, pregunta.
También hay que ver la armonía y la lógica entre los cuatro evangelios. Cuatro autores diferentes. Y la armonía entre los evangelios y todas las epístolas. Y con el Viejo Testamento.
Claro.
No es una persona, son
16
libros, cuántos autores. Y todos, lógicamente.
Sí, tiene una cohesión lógica entre todo. Claro.
Creo que es una de las pruebas de que la Biblia es verídica, es que le inspiró lo mismo a más de una persona en diferente.
Sí, yo no uso mucho ese argumento con ateos, por ejemplo, porque lo mismo dicen ellos. De hecho, el musulmán dice que el Corán tiene una estructura matemática y tiene cuestiones de ciencia que por ejemplo de la formación del feto y todo eso. Yo ya he visto esos pasajes y no, si quieren al final hacemos un quórum a ver si quieren que continuemos o no. Es distinto, pero ellos van más allá. Ellos dicen, no, esto fue escrito por Dios y tiene una cohesión perfecta y todo eso, ¿no? Pero no lo veo, yo no lo veo así. Yo una vez que te metes a los pasajes que ellos dicen que son matemáticos, no tienen, y de hecho Mohammed nunca hizo ningún milagro. O sea, ¿cómo corrobora Dios los escritos del Antiguo y del Nuevo Testamento? Bueno, hace milagros y prodigios. Sí, ese es como el sello de aprobación de Dios sobre algún escrito, y acá no tenemos eso, tenemos nada más su palabra de que, por cierto, nadie más vio al ángel Gabriel más que él. ¿Sí? ¿Qué, alguien? ¿Sí, Elizabeth?
Yo como cristiana creo en Jesucristo por fe y me he revelado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Por el Espíritu Santo es la verdad, porque no la revela el Espíritu de Dios. Yo tengo que entender de que no fue el ángel Gabriel, porque no se contradice Dios a sí mismo. No fue el ángel Gabriel el que habló con este señor para hablarle todas las cosas que él dijo, habló, porque varias sectas tenemos que también un ángel le dijo, y el otro ángel le dijo, y los ángeles parece que están desordenados. Entonces yo como cristiano,
claro. Sí, pero nuestra fe no es una fe ciega, hermana, es una fe fundada en historia. Entonces, finalmente, por ejemplo, el problema de decir es que el Señor me reveló, ¿sí? Bueno, sí, el Señor nos revela, pero también el mormón llega y te dice, es que el Dios me reveló a mí también. ¿Y de dónde lo sacas, me entiendes? ¿Y cómo lo sacas de ahí? Bueno, pues historia, porque la Biblia se verifica históricamente y la resurrección se puede verificar históricamente. Entonces, más allá de ser algo experiencial, es algo verificable en la historia. Y eso corroborando con nuestro testimonio, con nuestra revelación del Espíritu Santo, se hace algo muy, muy cohesivo, que no tiene ninguna otra religión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Simplemente ¿Cuál es lo que hace diferente el cristianismo de cualquier otra religión? Bueno, pues esa capacidad de verificación, ¿entiendes? Si no, porque si no llegas con el musulmán y te dice, no, pues a mí Dios me reveló esto, y a ti, pues a mí me reveló lo contrario, y a mí, no, pues a mí me reveló otra cosa diferente a la de ustedes dos. ¿Y cómo sales de ahí? Bueno, pues es la resurrección. La resurrección es el sello que dice Jesús era divino, hizo lo que hizo, dijo lo que dijo, y todo lo que digan los demás tienen que ellos demostrar, primero eliminar lo que dijo Jesús y después demostrar y hacer, armar un caso ellos mismos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Les decía, ¿qué dice el Islam de Jesús? Bueno, el Islam menciona 69 veces a Jesús, habla muchísimo de Jesús el Islam. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, veamos lo que dice un poquito el Corán acerca de esto. Primero, Jesús no es Dios. En el Corán Jesús no es Dios. No es Dios, no fue Dios y nunca ha sido Dios según el Corán. Y segundo, el hombre no es pecador. Jesús no, y los profetas no vienen para salvar al hombre pecador o para enseñarles cómo llegar a Dios. No. En el Corán, el hombre es inherentemente bueno, ¿sí? Y simplemente está perdidillo. Perdidillo. Está confundido. Entonces necesita guías que vengan y que les enseñen el camino a Dios, ¿sí? Pero la salvación es por obras. Vamos a verlo ahorita un poco. Ahora, Jesús habla, obviamente, creo que es imposible ver cuántas veces habla la Biblia de Jesús, cuántas veces habla de él en el Antiguo Testamento, en cuántas veces habla, por ejemplo, en profecías, etcétera, incontables veces, pero Jesús es Dios. En la Biblia Jesús es Dios. Si no me cree, venga el miércoles, porque de eso voy a hablar. ¿Sí? ¿Dijo Jesús soy Dios o no? ¿Dijo Jesús ser divino o no? Y el sacrificio de Cristo era el precio necesario para redimir a una humanidad pecadora separada de Dios. ¿Sí? Entonces no es que estamos confundidillos, es que somos tremendamente pecadores y necesitamos un camino para llegar a Dios. Necesitamos redención, necesitamos nacer de nuevo, necesitamos una nueva naturaleza. Entonces, el Islam es diametralmente opuesto en cuanto al concepto, la deidad de Cristo, su proveniencia y todo eso. Veamos lo que dice el Corán acerca de Jesús, ¿para qué se los cuento? Está un poco chiquito ahí, pero para los que lean en árabe, se los puse en árabe también. ¿Qué dice el Sura 2? 87 dice, y revelemos a Moisés el libro, y después de él enviemos mensajeros y concedimos a Jesús, el Hijo de María, pruebas evidentes y le fortalecimos en el Espíritu Santo. ¿Sí? Esta traducción me gusta porque le pone entre corchetes el ángel Gabriel, no está hablando del Espíritu Santo como nosotros lo entendemos. Es que cada vez que se os presentaba un mensajero que no satisfacía vuestros deseos o os ensorbecíais y desmentíais unos a otros y los matabais. O sea, prácticamente está diciendo, sí, Jesús fue uno de los profetas, de los mensajeros, y todos los demás que mandamos los mataban. Prácticamente eso está diciendo. ¿Qué más dice de Jesús? Bueno, si ven el Sura, en el mismo capítulo, el Sura 2, 136, dice, decid, creemos en Alá y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, Jacob y las 12 tribus de los descendientes de los hijos de Jacob, y lo que reveló a Moisés, Jesús y a los profetas. No discriminamos entre ellos y nos sometemos a él. ¿Sí? Entonces es un profeta, pero un profeta muy humano, como cualquier otra. ¿Sí? Le llamaban.
Conocían como
Sí, pero no como divino.
¿Y por qué solo le decían el hijo de María, no el hijo de José?
Bueno, es que ellos reconocen el nacimiento virginal de Jesús. Sí, ahorita lo vamos a ver, mire. Si seguimos, vean, aquí está. Dice, y cuando los ángeles dijeron, oh María, Alá te albrica con su palabra, su nombre será el Mesías Jesús, hijo de María, será distinguido en esta vida y en la otra, y se contará entre los más próximos a Alá. ¿Sí? Hablará a los hombres en la cuna y de adulto, y se contará entre los virtuosos. Dijo, oh Señor mío, ¿cómo podré tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre? Le respondió, así será. Alá crea lo que le parece. Cuando dice algo, solo dice, sé y es. Entonces ellos reconocen el nacimiento virginal, pero no lo reconocen como deidad. ¿Sí? Una gran, gran diferencia. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, les voy a poner un escrito que se llama Diálogo entre un cristiano y un musulmán, que es prácticamente un librito para evangelizar cristianos, para evangelizarnos a nosotros. Entonces,
ellos también dicen que Mahoma está mencionado en la Biblia.
Sí, lo vimos la vez pasada. Escucha el audio de la vez pasada y ahí hablo del pasaje donde no está, pero ellos dicen que sí. Ya te platiqué el resumen. No está. Es la confusión que ellos tienen con el Espíritu Santo. Sí. Mira, ¿qué dice por acá? Al principio. Miren. Esto lo voy a tratar el miércoles, así que no voy a meter mucho. Pero esto es lo que dice este librito. El lector se sorprenderá de saber que en la Biblia Jesús nunca dijo ser Dios, tampoco murió en la cruz, y que los milagros realizados por él fueron también hechos por anteriores profetas, incluso por gente pagana. Se los dejo para el miércoles, pero antes de eso vamos. Una cosa que me gusta, déjeme leer un pasaje más ahorita, aquí, que es muy, muy interesante. Por cierto, convenientemente los escritos de Pablo no los consideran como inspirados. No toman ningún escrito de Pablo. Y obviamente esto sería un problema para ellos porque son también los más históricamente verificados. ¿Sí? Entonces ellos no los consideran ni siquiera como históricos. En cuanto a conversión, ¿cuál es la conversión? Bueno, para uno ser musulmán tiene que afirmar los cinco pilares. Ahorita vamos a ver lo que son los cinco pilares de la fe. Y afirmar que uno tiene fe en Alá y Mahoma es su profeta. Pero les decía, la salvación no es como resultado del pecado. Porque les digo, el hombre simplemente es bueno y está un poco confundido. Dice que aquí es por obras. Por ejemplo, si ven el Sura 16, 111, dice, toda alma será juzgada el día del juicio acorde a sus obras. Ese día todos pretenderán salvarse y nadie será oprimido. ¿Sí? Entonces, para el musulmán la salvación es por obras, pero últimamente como Alá es inescrutable, es decir, no hay forma de saber cuál es su voluntad y es misterioso, no hay forma de saber si cuando llegas al cielo te va a mandar al cielo o te va a mandar al infierno. No hay forma. La única forma garantizada es si mueres como mártir.
O sea, ¿sí? Te inmolará un lugar y...
No, tienes que morir como mártir. Sí. Bueno, no necesariamente una bomba, pero... mártir, como mártir, sí.
Una bomba ayuda.
Y en el cristianismo, ¿cómo es la salvación? La salvación es para... salvarnos del pecado, salvación es por gracia mediante la fe, que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice Efesios. Y también dice que Romanos 3, 21 al 26, ¿qué enseña? Bueno, que el hombre tiene pecado, no. De hecho, el Islam nunca enseña la doctrina del pecado original. La doctrina del pecado original no existe. Simplemente cuando Adán peca, de hecho no se sabe cuándo crea Dios a Eva, por cierto, en el Corán no sabemos, no viene. Pero cuando peca Adán, simplemente cae y Dios le dice, bueno, te perdono, pero andas medio distraído, te voy a mandar profetas para que te digan por dónde. Sí, eso es prácticamente lo que sucede en el Corán. Adoración e iglesia, ¿cómo hacen ellos iglesia? ¿Cómo hacen su adoración? Bueno, para ellos adoración es orar. Si ellos vinieran acá a la iglesia, dirían, wow, qué bonito concierto, qué bonito leer su Biblia y todo eso. Pero para ellos la adoración es estar postrado de rodillas orando. Eso es para ellos la verdadera adoración. ¿Sí? Y una vez a la semana se van a la mezquita y oran ahí, pero también tienen un estudio, una revelación escrita, una lectura del Corán y se acabó. Pero eso no es tan importante. El ir a la iglesia no es como para el cristiano un deber, un mandato. De hecho, en la escritura dice no dejes de reunirte, ¿sí? Para ellos es, si vas o no vas, no importa, siempre que guardes los cinco pilares, estás bien. ¿Sí? Ir a la iglesia es como que un plus ahí. Y para nosotros hacer iglesia es un acto de adoración. Toda nuestra vida, la vida del cristiano, es un acto de adoración. ¿Sí? Todo lo que hacemos, dice el escritor, hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hacemos en el trabajo, cocinar, limpiar la casa, estudiar, venir a la iglesia, alabar, todo es un acto de adoración para nosotros, ¿sí? Ya sea el canto, ya sea la oración, exposición, comunión, ofrendas, diezmos, todo esto es parte de nuestra adoración, ¿sí? No está aislado nada más estar de rodillas cinco veces al día. Y tienen otras reglas también, por ejemplo, santidad. ¿Cuál es la santidad? Bueno, aquí es donde entran los cinco pilares. Tú, si quieres ser musulmán, tienes que hacer estas cinco cosas. Primero, confesar que Alá es el Dios único y Mohammed su profeta. De hecho, ese es el equivalente al Shema hebreo, ¿sí? Jehová es Dios, perdón, Alá es Dios y Mahoma su profeta. Es la confesión más corta de todas las grandes religiones. Hay que orar cinco veces al día, ¿sí? A ciertas horas. Hay que dar 2.5% de tu salario para los pobres, para beneficencia. En Ramadán, que es la semana más santa para los musulmanes, que representa el regreso de Mahoma a la Meca, ¿sí? Es la parte más santa o más conmemorada de su religión. Y tienes que hacer una vez en tu vida, hacer un peregrinaje a la Meca. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que vimos que había en la Meca? El cubo, todo eso con la espada dentro, la piedra que no sabemos, la piedra negra que no sabemos cómo llegó ahí, pero ahí está, no hay historia de eso. Y hay otras cosas, por ejemplo, no pueden comer carne si no fue dedicada a Alá. Sí, tiene que ser una carne especial dedicada. No pueden tomar nada de alcohol, está prohibido, el alcohol está totalmente prohibido. Y en el cristianismo, bueno, pues la santidad no es una lista, ¿sí? Y la santidad a veces también la confundimos, porque la santidad no es guardar los 10 mandamientos nada más. ¿Sí? La santidad es un cambio interno en el corazón del hombre que se expresa naturalmente por fuera. Y ese era el propósito, de hecho, original de la ley. La ley no fue dada como una serie de lineamientos a seguir, sino fue dada para dar una correcta expresión de lo que es Dios, de su naturaleza, y de cómo debemos nosotros conformarnos a esa naturaleza y alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Entonces, la santidad no es nada más una expresión externa, porque cuando viene Jesús y dice, bueno, en la ley, saben ustedes, no deben codiciar a la mujer del prójimo, pero Yo les digo, no pueden ni siquiera pensarlo. Él puso el estándar aún más alto, y él lo que le dice, no es solo una expresión externa de qué hacer o qué no hacer, sino debe ser algo que nos cambie por dentro, y es algo que solos no podemos hacer, si no tenemos al Espíritu Santo. Es algo que debe venir como reacción a ser hijos de Dios. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Ya vamos a terminar. Una pregunta de... Aquí acabamos de ver una introducción muy superficial de lo que es el Islam. Esto tiene muchas facetas, tiene muchas, mucha más historia, y esto es como que una introducción, ¿sí? Y vimos la vez pasada lo que es la historia, y hoy vimos un poco lo que es la teología. Pregunta. ¿Con eso está bien para que ustedes investiguen más por allá? ¿O quieren aún otra clase más para ir un poco más profundo? Sí.
Sugerencias. Bueno, es algo que yo siempre, lo puedo hacer también por mis propios medios, tengo que dejar de ser perezoso. Yo sé que no todos los musulmanes son malos, pero sí me gustaría entender la diferencia entre los jihadistas. Uh-huh. Y los musulmanes que
moderados,
uh-huh. No sé,
es que yo estoy un poco así como intrigado en esa parte, porque hablabas tú ahora de que la única manera de que un musulmán, uh-huh, está con Dios es inmolándose,
ajá, uh-huh. Bueno, de asegurar, para asegurar la forma, esa es la forma segura,
no se inmolan.
Pues están a la merced de Alá, de lo que él decida.
Catolicismo, o sea, dependiendo del juicio, mi final.
Mi punto de vista es, por ejemplo...
Momentito, no vamos a polemizar ahorita.
Los musulmanes, hay los radicales, ¿no? Los, uh-huh, que son extremistas.
Digamos. Hablen al final de la clase.
Y de pronto llego yo, uh-huh, ¿qué hacen los musulmanes buenos? Uh-huh. Yo nunca veo un musulmán defendiendo o contradiciendo a esta gente que es mala, uh-huh. Nunca sale una protesta, nunca sale alguien diciendo, no, es que eso no está bien hecho porque Alá o Mahoma o, uh-huh, como se llame, nunca dijo que había que...
Bueno, podemos meternos un poquito, sí, podemos meternos, sí, ajá.
Ajá, ajá.
Ronnie. Bueno, todo el ser humano es malo, porque la historia lo muestra y la Biblia lo dice.
No, claro, yo lo que decía era para ver si nos quitamos ese prejuicio de que la gente ve a un musulmán e inmediatamente
quiere por
su cobertura.
Ok, nos podemos meter más, claro.
Otra pregunta es, ¿por qué matan a los cristianos que a los judíos?
Ok, sí, bueno.
Una pregunta fuera, uh-huh, de eso, uh-huh. Estás hablando al principio de los falsos profetas. Uh-huh. ¿Tú crees que ellos sepan que son falsos profetas o simplemente tienen una...
Muchos se están dando cuenta. Muchos se están dando cuenta. Vamos a hablar más de eso entonces. ¿Por qué algunos son agresivos? ¿Por qué otros no? Ahí tendríamos que meternos un poco a sus tradiciones como el hadith. Uh-huh. ¿Sí? Lo que les puedo decir es que el cristiano que es agresivo lo hace en contra del mandato de Cristo. El que es agresivo y es musulmán lo hace porque así es el ejemplo de Mahoma.
Correcto. Wow.
Sí. Tú ponte a ver la historia y ve la tradición de hadith, que son los dichos y la historia del musulmán, y vas a darte cuenta que el Islam se extendió a base de espada. ¿Sí? No fue una predicación pacífica como en el cristianismo, ¿sí? Claro,
eso,
sí.
Y hablamos con él de eso y ahí es como uno aprende.
Claro, pero a veces nos da miedo, pensamos que nos va a... No, sí. Y se me acabó el tiempo ahorita, ya me están... Pero vamos a tener, veo que hay inquietud, es lo que quería saber, veo que hay inquietud. Si tienen más preguntas específicas, mándenmelas a mi email o a la página de Facebook, o háganmelas llegar para que las cubra. Sí, voy a hablar un poco de yihad, todo esto, de dónde sale, ¿por qué hay musulmanes agresivos o no? Pero vamos a llevarnos un poco de fruto a casa. Segunda de Timoteo dice Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, estemos comprometidos con la verdad a donde nos lleve, ¿sí? Tratemos de quitar nuestras preconcepciones de ideas, incluso con la gente musulmana, ¿sí? Porque si no, no vamos a poder entablar un diálogo. Y eso que tú estás haciendo, hermano, es algo grandioso. Tener un diálogo y preguntar, oye, pregúntale a él, ¿por qué ustedes son agresivos y los otros son agresivos y ustedes no? Claro. Claro. Hablen con ellos. 1 Corintios 15, 1 y 2. El cristianismo está basado en la resurrección, en el mensaje de Cristo y su prueba de la resurrección. Dijo, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Cuál es el evangelio? Lo que recibiste de mí, dice. Por lo cual, asimismo, si retienen esta palabra, son salvos. Pablo les dice, si creen esto, son salvos. Si no, no. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo murió. ¿Por qué? Escúcheme, si no hay pecado, no hay evangelio. Se acabó. Conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Y ese es el mensaje resumido de Pablo. Y Gálatas 1:8 dice, mas si aún nosotros, dice Pablo, si nosotros, refiriéndose a los seguidores más cercanos de Cristo, os anunciaré otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Esto es algo tremendo para la gente que vive bajo esto. Pero ¿saben cuál es la buena noticia? Que muchos musulmanes, yo conocí hace poco a Nabil Qureshi en una conferencia de apologética, y este es un hombre que ha cambiado el mundo, porque era musulmán y a través del testimonio de un amigo que tuvo los pantalones de ir a hablarle y decirle, no, es que estás mal, y ven, vamos a un café, y en esa relación de amistad se dieron de golpes y tuvieron esa confrontación, pero dentro de un lazo de amistad. Y ahí es donde se muestra el verdadero interés de nosotros. Y este hombre se hizo cristiano y ahora es conferencista cristiano, está terminando un doctorado en Oxford. Y este es el tipo de cosas que Dios está haciendo en el mundo musulmán. Dios está revelando y está levantando gente de entre ellos que les está enseñando la verdad a su propio pueblo.